tiempo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Soy Alfred Álvarez y esto es Al Duro y Sin Guante. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos mucho en la mesa y también algo bastante especial para nuestros oyentes. Vamos a arrancar hablando de béisbol de las grandes ligas, pero primero, por supuesto, dar la bienvenida a cada uno de ustedes que ya nos sintonizan, que están listos para escuchar hablar del deporte, esa pasión, ese el único vicio bueno que existe en la vida, que es el deporte. Así que sin más, no lo dilatamos. Y el segmento del béisbol de las grandes ligas arranca con Sammy Sosa. Qué bien. Qué bien ver a Sammy Sosa de nuevo de regreso con los Cachorros de Chicago vistiendo esa camiseta. Recordemos que hace unos meses básicamente hicieron las paces Sammy Sosa y los Chicago Cubs. Yo digo que a tiempo todo es bueno, ¿no? Es muy gratificante para mí ver que Sammy Sosa regrese con el equipo de Chicago estando vivo, estando saludable, incluso pudiendo aportar tanto, porque ahí vimos a un montón de jugadores jóvenes que estaban disfrutando de la presencia de alguien como Sosa, que tanto puede aportar, ¿no? Lo vimos en el banco, en el dugout, los peloteros preguntándole un montón de cosas. Sammy le daba consejos a cada uno de los muchachos cuando venían a batear. De verdad se vio muy especial todo eso y se sintió muy bien, se sintió bien, porque al final, ok, algunos pueden encontrar culpables. La gente le gusta encontrar culpables, eso es una cosa que no falla. Y algunos te van a decir que bueno, que Sosa, que tenía que haber pedido disculpas. Otros te van a decir que Sosa se alejó mucho de los Cubs, que nunca quiso hablar con ellos. Pero hay otros que te van a decir, y con bastante base, número uno, Sammy Sosa nunca le hizo daño a la organización de los Cubs. Sammy Sosa nunca fue encontrado ni siquiera positivo para sustancias prohibidas, que se cree que lo hizo, que está en el reporte Mitchell. Todo eso está bien, pero en el reporte Mitchell hay cientos de nombres y realmente hay algunas de jugadores que incluso están en varios reportes y rumores y están en el Salón de la Fama, como Jeff Bauer, como Mike Piazza, como Iván Rodríguez, etcétera. Y sin embargo, Sammy realmente fue bastante despreciado por la organización de los Cubs y además de eso, Sammy nunca en la vida tuvo problemas de disciplina. Sammy Sosa una vez le encontraron un corcho en un bate, pero no sé si ustedes saben que los corchos en los bates es una cosa que realmente ha pasado en el béisbol con frecuencia, sobre todo no en la actualidad, pero sí en hace unos años atrás. Arbel Bell estuvo con un corcho en el bate y Arbel Bell está en el Salón de la Fama del equipo de los Guardianes de Cleveland, antiguamente los Indios de Cleveland. Entonces no hay realmente una justificación por la cual los Cubs alejaron a Sammy Sosa y realmente tampoco hay una justificación por la cual Sosa quiso alejarse de los Cubs. En fin, yo soy una persona que me gusta enfocarme bastante en el presente y no en el pasado y creo que lo que haya sido ya fue. Sosa dio declaraciones en las que se disculpó con cualquier miembro de los Cubs y la fanaticada en lo que él pueda haber herido a esos fans y por otro lado, los dueños de los propietarios de los Cubs también le están dando la bienvenida de regreso a Sammy. A mí me parece fantástica la idea y yo creo que esto lo único que beneficia es al béisbol de las grandes ligas. También todos esperan que mañana debuten dos grandes luminarias de este deporte. Estoy hablando de Shohei Ohtani, superestrella de los Dodgers de Los Ángeles. Todos saben lo que puede hacer Ohtani. Y bueno, mañana viernes va a haber su debut en el béisbol de las grandes ligas, en estos campos primaverales, los Spring Trainings, ya que Shohei Ohtani va a estar jugando como designado en el partido de los Dodgers frente a los angelinos. Qué casualidad que será contra el antiguo equipo de Shohei Ohtani con quien hará su debut. No creo que tome más de dos, quizás tres turnos al bate. Ustedes saben cómo funciona el sistema aquí de Spring Training, donde, bueno, básicamente los peloteros ya más o menos en el quinto inning, a veces incluso antes, más o menos sexto, quizás a todo reventar, ya sacan a los peloteros titulares y empiezan a poner los jugadores de ligas menores y los reemplazos y eso para probar a esos peloteros. Pero bueno, lo bueno es que veremos un par de turnos, por lo menos de Shohei Ohtani, y otro que regresa mañana viernes y que todo el mundo del béisbol está a la expectativa es el lanzador derecho de los Yankees, Gerrit Cole, para muchos el mejor pitcher derecho de las grandes ligas. Cole hará su debut frente a los Azulejos de Toronto, jugando en la casa de los Yankees, que es el Steinbrenner Field, donde tiene sus campos de entrenamiento en Tampa, Florida, y que, por cierto, este estadio, el Steinbrenner Field, va a ser esta temporada la casa, fíjense ustedes, la casa de los Rays de Tampa Bay. Recordemos que el equipo de Tampa perdió su hogar en el Tropicana Field debido al ciclón, al huracán que les voló del techo, se quedaron sin estadio y ahora van a estar utilizando el Steinbrenner Field. La familia de Steinbrenner, los propietarios de los Yankees, han sido muy generosos en brindar el estadio y además de eso pusieron más de 200 millones en reparaciones para el estadio para que pudiera jugarse al nivel que se necesitaba para un conjunto de grandes ligas como son los Rays de Tampa Bay. Por otro lado, yo siento que el béisbol está en un mejor lugar hoy porque ya vimos a un Mike Trout saludable, un Mike Trout que ayer conectó cuadrangular contra el equipo de los Rojos de Cincinnati. Y yo decía hoy en la mañana en mi show matutino en YouTube, en el canal Que Pase MLB, que una temporada de béisbol no puede estar completa y el béisbol de las grandes ligas no podemos decir que está bueno si no están jugando los mejores atletas. Yo creo que nosotros hemos tenido que dejar muchísimo de disfrutar a alguien como Mike Trout. Que recordemos el año pasado incluso Trout, que no se considera ser un atleta tan vocal, incluso en un momento determinado Rob Manfred insistió en que Mike Trout fuera la cara de las grandes ligas. Y eso a Mike Trout nunca le gustó mucho, ¿eh? Mike Trout es un tipo que en su momento dijo, mira, yo no soy un tipo que me doy para estas cosas de comerciales, de que exploten así tanto mi imagen, no me gusta tanto estar haciendo todo este tipo de propagandas y de que me, o sea, que yo me vuelva a la cara del béisbol, aunque lo era, ¿eh? Lo era, eso no tiene discusión. Pero, por ejemplo, a Aaron Judge se le ha dado más fácil esa tarea, a un Shohei Ohtani se le ha dado más fácil esa tarea. De lo que sí no hay discusión es que Mike Trout está entre los 10 mejores peloteros de las grandes ligas y que ha dejado mucho que desear las lesiones que ha tenido. Claro, no son culpa de él ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que uno de verdad se ha tenido que limitar mucho, ¿no?, de ver a un tipo como Ohtani, como Mike Trout, perdón, jugando todo el tiempo. Y qué bueno que parece que está sano, saludable y sano, que yo les decía que él no habla mucho y el año pasado, antes de empezar la temporada, dijo, bueno, yo creo que cuando yo estoy saludable soy el mejor pelotero de las grandes ligas. Y el tipo empezó líder en jonrones, líder en empujadas, estaba entre los primeros bateadores y cataplum, se lesionó y bye bye la temporada de Mike Trout, ¿no? Entonces, esperemos que este año no pase eso, porque el béisbol pinta bueno para esta temporada 2025. Por otro lado, una noticia que tiene preocupado a varios: Bryce Harper sufrió un golpe en el partido de sprint training con su equipo los Phillies. Luego de culminar el encuentro, escuchamos declaraciones que, bueno, parece que hasta ahora calman muchísimas de las preocupaciones, porque según los Phillies de Filadelfia, no hay que preocuparse por la salud de Harper. Esperemos que sí. Yo les digo que hay que esperar porque a ver qué sucede, porque caramba, las organizaciones de grandes ligas cada vez nos asustan más con esto de las lesiones, ¿no? Si ustedes quieren, busquen el historial, por ejemplo, de un equipo como los Yankees. Se lesionan los jugadores, te dicen, todo bien, no es grave. Esto parece ser una cosa menor y el jugador se pierde 3 meses de acción. Hay una cosa que pasa mucho en el béisbol, a diferencia quizás de, por ejemplo, la NBA, y es que los reportes médicos a veces son un poco confusos. Te dicen, bueno, este jugador lo vamos a poner, no, está en la lista de día a día. Está en la lista de día a día. Cuando tú dices día a día, tú piensas que se va a perder 2 juegos. Y el hombre se mete un mes fuera. O te dice, no, lo vamos a poner en la lista lesionado de 15 días. Y el pelotero no regresa en 2 meses. 2 meses no son 15 días, 2 meses son por lo menos 60 días. Entonces, hay siempre su poquito de dudas cuando te hablan de la salud, pero pareciera que lo de Bryce Harper no es tan grave. Esperemos sea así. Señores, yo quiero traer un tema aquí a la mesa que está interesantísimo y que nos va a llevar a la entrevista exclusiva que les tenemos hoy a nuestro invitado de lujo en este programa. ¿Qué es la cantidad de agentes libres que hay? Claro, nuestro invitado no es un agente libre, para suerte de él, pero hay muchos agentes libres buenos, muchos. Y entre ellos, porque esta es la parte que sé que les concierne a ustedes. Casualmente hay muy buenos peloteros cubanos que están de agentes libres. Bueno, por suerte, Yuli Gurriel ya no es uno de esos peloteros, por suerte. Pero quedan otros peloteros que están de agentes libres. Bueno, fuera de los cubanos, que es los que me quiero detener un poquito. Fuera de los cubanos, tenemos una gran cantidad de estrellas. Cuando digo estrellas, me refiero a jugadores que han estado literalmente en el All-Star Game en el pasado. Como por ejemplo, Anthony Rizzo, Patrick Corbin, lanzador. Rizzo, ustedes saben que fue la primera vez de los Yankees el año pasado. Lance Lynn, pitcher derecho, ha estado en All-Star Game. Ryan Presley, que fue un tipo tan importante en todos los triunfos de lo que se le puede llamar la dinastía de los Astros de Houston. Kyle Gibson, un hombre súper efectivo. José Quintana, un lanzador zurdo colombiano que ha sido muy bueno. Anthony Descaflani, David Robertson, James McCann. Oye, Drew Smiley, Alex Verdugo, señores. Jardinero izquierdo titular de los Yankees el año pasado está libre. Y cuando yo les digo libre, entiéndanse, los juegos de sprint training ya están andando. Estos peloteros, si consiguen un equipo, no están en forma, tendrían que empezar el sprint training tarde y, por supuesto, no estarían disponibles para empezar la temporada con ningún equipo de grandes ligas. Ya eso automáticamente les afecta a su carrera. Estamos hablando de un pitcher zurdo como Alex Wood, de un relevista derecho como Joe Kelly. Estamos hablando de un derecho relevista como Phil Maton, que es tremendo pitcher. Oye, un Will Smith, lanzador zurdo. José Urquidy, lanzador mexicano. Estamos hablando de una máquina de empujar carrera como Adam Duvall. ¡Qué locura! O sea, ¡qué locura! Pero cuando nos vamos a la parte de nuestra gente, señores, J.D. Martínez, pelotero cubano-americano, más que probado en el béisbol de las grandes ligas, de hecho se puede decir que ha sido una estrella verdaderamente de este deporte, no tiene equipo, no tiene casa. Y estamos hablando de un hombre de 37 años, pero que tú no puedes decir, bueno, 37 años, este tipo está a rastro. No, no. Es 37 años de un pelotero que ha tenido buenos rendimientos constantemente, oigan bien la palabra, constantemente en su carrera. JD no conoce prácticamente lo que es tener un año malo como pelotero. Entonces, uno dice, wow, o sea, ¿qué va a pasar con JD Martínez? Que, por cierto, JD es cliente de Scott Boras, ¿no? No es con el motivo de criticar a Boras ni nada por el estilo. Pero esto para que ustedes vean que no siempre los clientes de Scott Boras son los que mejor salen, ¿eh? Scott Boras salió muy bien con el tema Juan Soto, pero eso no significa que siempre le salen bien las cosas. Recuerden que otro que fue cliente de Scott Boras y que no le fue muy bien una vez fue a Kendry Morales. Recuerden cuando a Kendry Scott Boras le decía, no, tú tranquilo, tú espera tranquilo que tú vas a firmar por mucho dinero y al final tuvo que terminar firmando a mitad de temporada con los Blue Jays y no le fue bien porque llegó muy fuera de forma. Otro pelotero cubano que es un agente libre en este momento y que yo me pregunto, wow, ¿cómo puede ser? Es Yasmani Grandal, que vino de jugar con los Piratas de Pittsburgh la temporada anterior, que ni siquiera es un tipo que vale caro en el béisbol, $2,500,000 y tiene 36 años. Grandal es, estadísticamente, el mejor catcher cubano de todos los tiempos, ¿eh? Vamos a estar claros de eso. Mejor catcher cubano de todos los tiempos en la historia de las grandes ligas. Pero además ha sido uno de los buenos catchers en general de las grandes ligas. Consistente, un tipo consistente en su bateo, en su defensa. Y uno se pregunta, wow, ¿de verdad ningún equipo le interesa tener un catcher como Yasmani Grandal que te puede cobrar menos de $3 millones? Impresionante. Y si vamos a un caso cubano impresionante y que duele, José Iglesias, señoras y señores, ¿qué hace Candelita sin equipo? Candelita que además los Mets hicieron una oferta que Candelita rechazó porque era una oferta muy baja. Y yo me imagino qué tan bajo puede ser eso. Candelita apenas ganó 1.5 millones con los Mets y terminó siendo probablemente, yo estoy seguro, en todo el béisbol, yo no sé si en todo el béisbol, pero en los Mets, este sí es garantizado, en los Mets no hubo nadie que produjera más victorias y que aportara más a su equipo por la menor cantidad de dinero posible que el señor José Iglesias. Candelita Iglesias fue junto a Francisco Lindor la inspiración de este equipo de los Mets para llegar a donde llegaron en la postemporada. Y no puede ser que un equipo que ha pagado casi 800 y pico millones está dispuesto a pagar por Juan Soto, que ha traído por más de 40 millones, 30 y pico millones a Pete Alonso por temporada, y que está tratando de hacer algo especial, no traiga uno de los que ha sido de los más especiales, que fue José Iglesias. Y él le decía en una entrevista que le dio a John Heyman en un café de Miami aquí donde se sentaron a conversar, que decía, yo siento que hay una deuda pendiente, hay un trabajo pendiente, hay algo que no se ha terminado. el movimiento de Oh My God, la famosa canción de Candelita Iglesias, que ha llegado a estar entre las primeras y más populares escuchadas en el 2024 en todos los Estados Unidos, no solamente de Cuba ni nada por el estilo, sino en todos los Estados Unidos. La famosa Oh My God, no sé si la tiene por ahí nuestro querido Mike, que nos ponga un pedacito de Oh My God. Óyeme, esa canción se volvió un himno para los fanáticos del béisbol, se volvió un himno para los Mets. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que un hombre que tiene, además es el dueño que más millones tiene en el banco, billones en este caso, es un multibillonario, Steve Cohen? Steve Cohen tiene para darle 30 y 40 millones a cualquiera y no tiene para pagarle, aunque sea 3 millones o 4, a Candelita. Que esto, eso es lo que está pidiendo, ¿eh? Estoy seguro que la oferta que a Candelita no le gustó es que lo querían traer por 1 o 2 millones de dólares, que fue lo mismo que le pagaron antes de entrar a la temporada anterior. Y se supone que si tú tuviste un resultado como el que tuvo Iglesias, hay que pagarle un poquito más. Bueno, no se han puesto de acuerdo. Pelotero cubano que no tiene equipo, José Abreu. Vamos a seguir con las estrellas cubanas sin equipo. José Abreu no tiene equipo en Grandes Ligas. José Abreu está libre. José Abreu, 1 millón de dólares. Puede ser, más o menos, por ahí está. Se puede ir hasta por el salario mínimo el hombre. Bueno, ningún equipo ha mostrado interés hasta ahora que sepamos en José Abreu. Y llama la atención y da su tristeza, porque yo creo que muy pocos pudieran discutirme a mí aquí que José Abreu no ha sido estadísticamente en Grandes Ligas el mejor o uno de los tres mejores peloteros cubanos de los últimos, ¿qué, 30 años? O sea, es impresionante cómo está sin equipo José Abreu. Y otro pelotero cubano sin equipo es Alemis Díaz. Alemis Díaz tampoco tiene equipo en este momento. Alemis el año pasado vio acción con los Atléticos de Oakland. Bueno, Alemis está en la calle, sin trabajo, buscando un equipo que lo quiera contratar. Así que bueno, esos son los peloteros cubanos sin equipo. Y ahora vamos a un momento especial, porque hablando de peloteros cubanos, señoras y señores, este es el momento donde usted mejora un poquito más el dial para que se escuche mejor Radio Martí. Este es el momento donde usted le sube el volumen para disfrutar de esta entrevista completamente exclusiva que tuve el honor, el gusto de hacerle al misil cubano Aroldi Chapman, vistiendo la camiseta ahora de los Medias Rojas de Boston, en la primera, para que ustedes vean si somos o no somos privilegiados y si los atletas cubanos nos quieren muchísimo. Esta es la primera entrevista exclusiva, el primer one-on-one, el primer momento en el que Aroldi se sienta a hablar en español con ningún medio luego de firmar su contrato de más de 10 millones de dólares con los Boston Red Sox. Vamos a escuchar.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Familia de Martín Noticias, qué alegría que comienza el 2025 y estamos aquí con el hombre favorito de este medio, porque cada entrevista que se le hace a Aroldi Chapman para Cuba es completamente una locura, es muy viral. Aroldi, gracias por el tiempo y cómo ha sido estos primeros días vistiendo esa nueva camiseta.
Nada, contento, yo contento, la verdad, es una gran organización. Creo que para nadie es un secreto, todos los seguidores del béisbol saben que lo que es Red Sox, Yankees, Dodgers, son equipos grandes, son grandes organizaciones, y nada, contento y orgulloso de poder vistiendo la camiseta roja.
El cambio del número 44, ¿por qué el 44 y qué significado tiene?
Bueno, significado ninguno. Tú sabes que siempre usaba el 54, la mayor parte de mi carrera, usé el 54, ya lo tenía el Giolito aquí. Después estaba usando el 45, todo el mundo sabe que el 45 es Pedro Martínez, es un número retirado de la organización. Y cuando me dieron las opciones de los números, me acuerdo, estaba en la casa, estaba entrenando y estaba con Moreno, claro, con mi preparador físico, y le enseñé los números que de las opciones que me habían dado, que habían unos cuantos, y él le gustó el 44, me dijo, no, coge el 44, y ese mismo fue, y ya.
Ahí me gusta. Ahora mira, fíjate, elegiste el 44, nueva camiseta, el legado de Aroldi Chapman. Vimos hace unos meses, llega al Salón de la Fama Billy Warner, quien muchos consideran el mejor, bueno, por estadística, el mejor relevista zurdo de la historia. Estadísticamente tú estás muy, muy cerca de él. De hecho, lo superas en varias categorías, excepto creo que en Juego Salvado. ¿Qué significó para ti verlo entrar y cuál es el legado que Aroldi Chapman piensa que ha podido escribir con letras muy bonitas en este deporte?
No, bro, yo por Warner, muy feliz, contento por él, que después de tantos años estar luchando, de poder estar ahí, lo logró, pude entrar a Cooperstown y nada, muchas felicidades. Y yo, nada, mi legado, bro, yo solamente quiero dejarle que el día de mañana, cuando me retire, los jugadores jóvenes, todo aquel pelotero joven que está subiendo, que está queriendo jugar pelota, pueda siempre decir no, de ser un ejemplo de trabajo, de dedicación, de disciplina para todo ello, que es lo que creo que necesita un jugador en este negocio, es mucha disciplina, trabajo, dedicación, y es lo que quiero dejar.
Oye, yo no me puedo ir en ese viaje de regreso para la casa, para Miami, desde aquí, desde Fort Myers, sin preguntarte lo que han significado estos primeros días con Pedro. Yo te vi ahora mismo que estabas ahí conversando con él. De hecho, Pedro pasó por aquí, lo saludé. Yo creo que para nosotros, los que estamos en las cámaras, los micrófonos, los periodistas, y para quien sea, Pedro es una leyenda, pero me imagino que para alguien como tú, que eres un pelotero, eres pitcher, debe ser increíble cómo han sido estos primeros días y qué buen consejo ya te ha dado Pedro Martínez.
Bueno, nosotros siempre hablamos, él y yo tenemos muy buena relación hace mucho tiempo y hasta tuvimos un tiempo trabajando en el auspicio en Miami hace años atrás, muchos años, sí, hace unos cuantos años. Pero sí, trabajamos juntos, tenemos muy buena relación con él, su familia, su esposa y nada, estuvimos ahí conversando ahorita un rato y nada, seguiremos hablando y conversando muchas cosas.
Nada, evidentemente el final de esta entrevista siempre tiene que ser el mismo porque la gente te quiere. Eres muy, muy querido por todas las personas en Cuba y el mensaje para esa gente que nos van a ver a través de Martín Noticias en toda Cuba. Así que todo tuyo, la cámara, el micrófono y ahí va eso.
No, nada, un saludo para todos los seguidores y todos los oyentes de Martín. Y nada, creo que decirle que aquí va a haber Chapman para rato, si Dios quiere. Y sigan escuchándonos ahí que van a venir cosas buenas.
Haroldy Chapman, en exclusiva para Martín Noticias. Y estamos de regreso. Usted escuchó la música. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA. Oh, sí. Porque ayer, bueno, el equipo de los Pistons de Detroit sorprendió a muchos y derrotó al equipo de los Celtics de Boston con marcador final 117-97. Beasley se volvió, sí, casi un Beasley pega con bestia. Sí, a lo bestia estaba Beasley ayer. 26 puntos. No importaron los 27, las 27 anotaciones y los 6 rebotes que agarró Jason Tatum por el equipo de los Celtics, pero los Pistons fueron mejores. Los Pacers derrotaron a los Raptors 111-91. Los Pacers, que ahora tienen 33 triunfos. Haliburton volvió a ser el hombre estelar. 33 puntos, 11 asistencias y 3 robos. Por su parte, los Knicks de Nueva York siguen su buen paso en la temporada 2025 cuando derrotaron a los Philadelphia 76ers 110-105. Jalen Brunson con 34 puntos y 7 asistencias. Por su parte, los Trail Blazers derrotaron a los Wizards 129-121. Sharp estuvo encendido con 36 puntos y 8 rebotes. Jordan Poole anotó 24 para el equipo de los Wizards. Los Thunders de Oklahoma City derrotaron a los Nets de New Jersey con pizarra 129-121. Holmgren anotó 22 puntos, agarró 17 rebotes y dio 3 tapones, mientras que el Miami Heat, sí, el calorcito de Miami aquí en casa, derrotó a los Atlanta Hawks 131-109. Esta es la victoria apenas 27 de la contienda para los Miami Heat, que tienen 30 derrotas. Tyler Hero otra vez fue el héroe del partido, 24 puntos, 10 asistencias y 3 robos. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Chicago Bulls 122-117. James Harden, la barba, anotó 30 puntos con 6 asistencias. Zach Collins con 21 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. El equipo de Sacramento derrotó al Jazz de Utah 118-101. DeMar DeRozan anotó 19 puntos, 6 rebotes y agarró 8 asistencias. Mientras que los Rockets derrotaron a los Spurs 118-106. Recordemos, los Spurs ya están sin Víctor Wembanyama, que va a perder el resto de la temporada por haberle encontrado un coágulo de sangre en el hombro, una cosa muy seria, pero que pareciera su vida no corre peligro. Castro fue el mejor anotador por San Antonio con 22 puntos, mientras que por los Rockets, Thompson, 25 anotaciones y 9 rebotes. Quedándonos en el baloncesto de la NBA, rapidito, dice la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, que no tiene resentimientos hacia Amen Thompson después de que el alero de los Houston Rockets fuera expulsado por tirarlo por detrás de la cabeza y el cuello el martes en la noche. Los Bucks de Milwaukee perdían por 2 puntos cuando quedaban aproximadamente 4 minutos y medio por jugar, y vino Thompson y cometió la falta mientras que Antetokounmpo se disponía a lanzar desde la línea. La jugada fue revisada y se determinó que era una falta flagrante 2 y Thompson fue expulsado del juego. Los Timberwolves de Minnesota están reforzando su plantilla, señores, de cara a la recta final y se convierten y agarran, perdón, a la escolta de 2 vías Jalen Clark en un contrato estándar mientras planean fichar al notable escolta agentes libres Bones Hillen. Los Timberwolves han acordado un contrato que está completamente garantizado por 2 años para Clark, un alero que tiene 6 pies, 4 pulgadas y que ha mostrado una tremendísima energía durante este último mes. Así que, bueno, después de convertir a Clark el jueves, los Timberwolves también ficharon a Hillen y una selección de primera ronda de 2021 a un contrato de 2 vías. Así que eso por parte de los Timberwolves y de Giannis. Hay algo caliente en el mundo de la NBA. Una noticia interesante, no diría yo tanto que caliente, pero bueno, Bronny James y su papá LeBron James negaron las acusaciones de una demanda que ocurrió en 2024, porque los abogados que representan a LeBron James y a su hijo Bronny negaron todas y cada una de las acusaciones que fueron formuladas en una demanda que se presentó en octubre y que alegó la implicación en un accidente de tránsito en 2022, donde ambos estuvieron envueltos. Esta demanda la presentó la persona que se llama April Almanza López y Kiara Ray McGillan, que dicen que LeBron James y su hijo estaban en un accidente que las involucró a ellas en Little Rock, California, donde su carro, bueno, fue despreciado completamente por los daños que sufrió, y ellas sufrieron algunas lesiones que no fueron reveladas. Sin embargo, en la demanda de los abogados han negado completamente todo esto. La pregunta es, ¿será que, bueno, están buscando sacarle dinero a la familia James? ¿Será que esto sucedió de verdad? Bueno, es un misterio. Para hoy, en la NBA, varios partidos interesantes. Los Warriors visitarán a los Magic, mientras que los Nuggets van a visitar a los Milwaukee Bucks en lo que puede ser, Dios mío, un filet mignon basquetbolístico es este juego, porque estaremos viendo a 2 grandes estrellas, para mí los 2 mejores jugadores del momento, Jokic contra Antetokounmpo. Los Hornets se medirán a los Mavericks, los Pelicans visitan a los Suns, y otro partidazo para alquilar balcones, los Timberwolves estarán enfrentando a los Lakers de Los Ángeles. Señoras y señores, esto fue Al Duro y Sin Guante. Que pasen un día fenomenal. Los queremos con alma de niño y con corazón de elefante. Le decimos hasta la próxima.
Los que no tocan baterías son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michelle Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Soy Afre Álvarez y esto es Al Duro y Sin Guante. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos mucho en la mesa y también algo bastante especial para nuestros oyentes. Vamos a arrancar hablando de béisbol de las grandes ligas, pero primero, por supuesto, dar la bienvenida a cada uno de ustedes que ya nos sintonizan, que están listos para escuchar hablar del deporte, esa pasión, ese el único vicio bueno que existe en la vida, que es el deporte. Así que sin más, no lo dilatamos. Y el segmento del béisbol de las grandes ligas arranca con Sammy Sosa. Qué bien. Qué bien ver a Sammy Sosa de nuevo de regreso con los Cachorros de Chicago vistiendo esa camiseta. Recordemos que hace unos meses básicamente hicieron las paces Sammy Sosa y los Chicago Cubs. Yo digo que a tiempo todo es bueno, ¿no? Es muy gratificante para mí ver que Sammy Sosa regrese con el equipo de Chicago estando vivo, estando saludable, incluso pudiendo aportar tanto, porque ahí vimos a un montón de jugadores jóvenes que estaban disfrutando de la presencia de alguien como Sosa, que tanto puede aportar, ¿no? Lo vimos en el banco, en el dugout, los peloteros preguntándole un montón de cosas. Sammy le daba consejos a cada uno de los muchachos cuando venían a batear. De verdad se vio muy especial todo eso y se sintió muy bien, se sintió bien, porque al final, ok, algunos pueden encontrar culpables. La gente le gusta encontrar culpables, eso es una cosa que no falla. Y algunos te van a decir que bueno, que Sosa, que tenía que haber pedido disculpas. Otros te van a decir que Sosa se alejó mucho de los Cubs, que nunca quiso hablar con ellos. Pero hay otros que te van a decir, y con bastante base, número uno, Sammy Sosa nunca le hizo daño a la organización de los Cubs. Sammy Sosa nunca fue encontrado ni siquiera positivo para sustancias prohibidas, que se cree que lo hizo, que está en el reporte Mitchell. Todo eso está bien, pero en el reporte Mitchell hay cientos de nombres y realmente hay algunas de jugadores que incluso están en varios reportes y rumores y están en el Salón de la Fama, como Jeff Bauer, como Mike Piazza, como Iván Rodríguez, etcétera. Y sin embargo, Sammy realmente fue bastante despreciado por la organización de los Cubs y además de eso, Sammy nunca en la vida tuvo problemas de disciplina. Sammy Sosa una vez le encontraron un corcho en un bate, pero no sé si ustedes saben que los corchos en los bates es una cosa que realmente ha pasado en el béisbol con frecuencia, sobre todo no en la actualidad, pero sí en hace unos años atrás. Arbel Bell estuvo con un corcho en el bate y Arbel Bell está en el Salón de la Fama del equipo de los Guardianes de Cleveland, antiguamente los Indios de Cleveland. Entonces no hay realmente una justificación por la cual los Cubs alejaron a Sammy Sosa, y realmente tampoco hay una justificación por la cual Sosa quiso alejarse de los Cubs. En fin, yo soy una persona que me gusta enfocarme bastante en el presente y no en el pasado, y creo que lo que haya sido ya fue. Sosa dio declaraciones en las que se disculpó con cualquier miembro de los Cubs y la fanaticada en lo que él pueda haber herido a esos fans, y por otro lado, los dueños, de los propietarios de los Cubs también le están dando la bienvenida de regreso a Sammy. A mí me parece fantástica la idea y yo creo que esto lo único que beneficia es al béisbol de las grandes ligas. También todos esperan que mañana debuten dos grandes luminarias de este deporte. Estoy hablando de Shohei Ohtani, superestrella de los Dodgers de Los Ángeles. Todos saben lo que puede hacer Ohtani. Y bueno, mañana viernes va a haber su debut en el béisbol de las grandes ligas, en estos campos primaverales, los spring trainings. ya que Shohei Ohtani va a estar jugando como designado en el partido de los Dodgers frente a los angelinos. Qué casualidad que será contra el antiguo equipo de Shohei Ohtani con quien hará su debut. No creo que tome más de dos, quizás tres turnos al bate. Ustedes saben cómo funciona el sistema aquí de Spring Training, donde, bueno, básicamente los peloteros ya más o menos en el quinto inning, a veces incluso antes, más o menos sexto, quizás a todo reventar, ya sacan a los peloteros titulares y empiezan a poner los jugadores de ligas menores y los reemplazos y eso para probar a esos peloteros. Pero bueno, lo bueno es que veremos un par de turnos, por lo menos de Shohei Ohtani. Y otro que regresa mañana viernes y que todo el mundo del béisbol está a la expectativa es el lanzador derecho de los Yankees, Gerrit Cole. Para muchos, el mejor pitcher derecho de las grandes ligas. Cole hará su debut frente a los Azulejos de Toronto, jugando en la casa de los Yankees, que es el Steinbrenner Field, donde tiene sus campos de entrenamiento en Tampa, Florida. Y que, por cierto, este estadio, el Steinbrenner Field, va a ser esta temporada la casa, fíjense ustedes, la casa de los Rays de Tampa Bay. Recordemos que el equipo de Tampa perdió su hogar en el Tropicana Field debido al ciclón, al huracán que les voló del techo. Se quedaron sin estadio y ahora van a estar utilizando el Steinbrenner Field. La familia de Steinbrenner, los propietarios de los Yankees, han sido muy generosos en brindar el estadio y además de eso pusieron más de 200 millones en reparaciones para el estadio para que pudiera jugarse al nivel que se necesitaba para un conjunto de grandes ligas como son los Rays de Tampa Bay. Por otro lado, yo siento que el béisbol está en un mejor lugar hoy porque ya vimos a un Mike Trout saludable, un Mike Trout que ayer conectó cuadrangular contra el equipo de los Rojos de Cincinnati. Y yo decía hoy en la mañana en mi show matutino en YouTube, en el canal Que Pase MLB, que una temporada de béisbol no puede estar completa y el béisbol de las grandes ligas no podemos decir que está bueno si no están jugando los mejores atletas. Yo creo que nosotros hemos tenido que dejar muchísimo de disfrutar a alguien como Mike Trout, que recordemos el año pasado incluso Trout, que no se considera ser un atleta tan vocal, incluso en un momento determinado Rob Manfred insistió en que Mike Trout fuera la cara de las grandes ligas. Y eso a Mike Trout nunca le gustó mucho, ¿eh? Mike Trout es un tipo que en su momento dijo, mira, yo no soy un tipo que me doy para estas cosas de comerciales, de que exploten así tanto mi imagen, no me gusta tanto estar haciendo todo este tipo de propagandas y de que me, o sea, que yo me vuelva a la cara del béisbol, aunque lo era, ¿eh? Lo era, eso no tiene discusión. Pero, por ejemplo, a Aaron Judge se le ha dado más fácil esa tarea, a un Shohei Ohtani se le ha dado más fácil esa tarea. De lo que sí no hay discusión, Mike Trout está entre los 10 mejores peloteros de las grandes ligas y que ha dejado mucho que desear las lesiones que ha tenido. Claro, no son culpa de él ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que uno de verdad se ha tenido que limitar mucho, ¿no? De ver a un tipo como Ohtani, como Mike Trout, perdón, jugando todo el tiempo. Y qué bueno que parece que está sano, saludable y sano, que yo les decía que él no habla mucho y el año pasado, antes de empezar la temporada, dijo, bueno, yo creo que cuando yo estoy saludable soy el mejor pelotero de las grandes ligas. Y el tipo empezó líder en jonrones, líder en empujadas, estaba entre los primeros bateadores y cataplum, se lesionó y bye bye la temporada de Mike Trout, ¿no? Entonces, esperemos que este año no pase eso, porque el béisbol pinta bueno para esta temporada 2025. Por otro lado, una noticia que tiene preocupado a varios: Bryce Harper sufrió un golpe en el partido de Spring Training con su equipo los Phillies. Luego de culminar el encuentro, escuchamos declaraciones que, bueno, parece que hasta ahora calman muchísimas de las preocupaciones, porque según los Phillies de Filadelfia, no hay que preocuparse por la salud de Harper. Esperemos que sí. Yo les digo que hay que esperar porque a ver qué sucede, porque caramba, las organizaciones de grandes ligas cada vez nos asustan más con esto de las lesiones, ¿no? Si ustedes quieren, busquen el historial, por ejemplo, de un equipo como los Yankees. Se lesionan los jugadores, te dicen, todo bien, no es grave. Esto parece ser una cosa menor y el jugador se pierde 3 meses de acción. Hay una cosa que pasa mucho en el béisbol, a diferencia quizás de, por ejemplo, la NBA, y es que los reportes médicos a veces son un poco confusos. Te dicen, bueno, este jugador lo vamos a poner, no, está en la lista de día a día. Está en la lista día a día. Cuando tú dices día a día, tú piensas que se va a perder 2 juegos. Y el hombre se mete un mes fuera. O te dice, no, lo vamos a poner en la lista lesionada de 15 días. Y el pelotero no regresa en 2 meses. 2 meses no son 15 días. 2 meses son por lo menos 60 días. Entonces, hay siempre su poquito de dudas cuando te hablan de la salud, pero pareciera que lo de Bryce Harper no es tan grave. Esperemos sea así. Señores, yo quiero traer un tema aquí a la mesa que está interesantísimo y que nos va a llevar a la entrevista exclusiva que les tenemos hoy a nuestro invitado de lujo en este programa, que es la cantidad de agentes libres que hay. Claro, nuestro invitado no es un agente libre, para suerte de él, pero hay muchos agentes libres buenos, muchos. Y entre ellos, porque esta es la parte que sé que les concierne a ustedes, casualmente hay muy buenos peloteros cubanos que están de agentes libres. Bueno, por suerte, Yuli Gurriel ya no es uno de esos peloteros, por suerte, pero quedan otros peloteros que están de agente libre. Bueno, fuera de los cubanos, que son los que me quiero detener un poquito, fuera de los cubanos, tenemos una gran cantidad de estrellas. Cuando digo estrellas, me refiero a jugadores que han estado literalmente en el All-Star Game en el pasado, como por ejemplo, Anthony Rizzo, Patrick Corbin, lanzador. Rizzo, ustedes saben que fue la primera vez de los Yankees el año pasado. Lance Lynn, pitcher derecho, ha estado en All-Star Game. Ryan Presley, que fue un tipo tan importante en todos los triunfos de lo que se le puede llamar la dinastía de los Astros de Houston. Kyle Gibson, un hombre súper efectivo. José Quintana, un lanzador zurdo colombiano que ha sido muy bueno. Anthony Descaflani, David Robertson, James McCann. Oye, Drew Smiley, Alex Verdugo, señores. Jardinero izquierdo titular de los Yankees el año pasado, está libre. Y cuando yo les digo libre, entiéndanse, los juegos de sprint training ya están andando. Estos peloteros, si consiguen un equipo, no están en forma, tendrían que empezar el sprint training tarde y, por supuesto, no estarían disponibles para empezar la temporada con ningún equipo de grandes ligas. Ya eso automáticamente les afecta su carrera. Estamos hablando de un pitcher zurdo como Alex Wood, de un relevista derecho como Joe Kelly, estamos hablando de un derecho relevista como Phil Maton, que es tremendo pitcher. Oye, un Will Smith, lanzador zurdo. José Urquidy, lanzador mexicano. Estamos hablando de una máquina de empujar carrera como Adam Duval. ¡Qué locura! O sea, ¡qué locura! Pero cuando nos vamos a la parte de nuestra gente, señores, J.D. Martínez, pelotero cubano-americano, más que probado en el béisbol de las grandes ligas, de hecho se puede decir que ha sido una estrella verdaderamente de este deporte, no tiene equipo, no tiene casa. Y estamos hablando de un hombre de 37 años, pero que tú no puedes decir, bueno, 37 años, este tipo está a rastro. No, no. Es 37 años de un pelotero que ha tenido buenos rendimientos constantemente, oigan bien la palabra, constantemente en su carrera. JD no conoce prácticamente lo que es tener un año malo como pelotero. Entonces, uno dice, wow, o sea, ¿qué va a pasar con JD Martínez? Que, por cierto, JD es cliente de Scott Boras, ¿no? No es con el motivo de criticar a Boras ni nada por el estilo. Pero esto para que ustedes vean que no siempre los clientes de Scott Boras son los que mejor salen, ¿eh? Scott Boras salió muy bien con el tema Juan Soto, pero eso no significa que siempre le salen bien las cosas. Recuerde que otro que fue cliente de Scott Boras y que no le fue muy bien una vez fue a Kendrick Morales. Recuerden cuando a Kendrick Scott Boras decía, no, tú tranquilo, tú espera tranquilo que tú vas a firmar por mucho dinero y al final tuvo que terminar firmando a mitad de temporada con los Blue Jays, y no le fue bien porque llegó muy fuera de forma. Otro pelotero cubano que es un agente libre en este momento y que yo me pregunto, wow, ¿cómo puede ser? Es Yasmani Grandal, que vino de jugar con los Piratas de Pittsburgh la temporada anterior, que ni siquiera es un tipo que vale caro en el béisbol, $2,500,000, y tiene 36 años. Grandal es, estadísticamente, el mejor catcher cubano de todos los tiempos, ¿eh? Vamos a estar claros de eso. Mejor catcher cubano de todos los tiempos en la historia de las grandes ligas. Pero además ha sido uno de los buenos catchers en general de las grandes ligas. Consistente, un tipo consistente en su bateo, en su defensa. Y uno se pregunta, wow, ¿de verdad ningún equipo le interesa tener un catcher como Yasmani Grandal que te puede cobrar menos de $3 millones? Impresionante. Y si vamos a un caso cubano impresionante y que duele, José Iglesias, señoras y señores, ¿qué hace Candelita sin equipo? Candelita, que además los Mets hicieron una oferta que Candelita rechazó porque era una oferta muy baja. Y yo me imagino que tan bajo puede ser eso. Candelita apenas ganó 1.5 millones con los Mets y terminó siendo probablemente, yo estoy seguro, en todo el béisbol, yo no sé si en todo el béisbol, pero en los Mets, este sí es garantizado, en los Mets no hubo nadie que produjera más victorias y que aportara más a su equipo por la menor cantidad de dinero posible que el señor José Iglesias. Candelita Iglesias fue junto a Francisco Lindor la inspiración de este equipo de los Mets para llegar a donde llegaron en la postemporada. Y no puede ser que un equipo que ha pagado, casi 800 y pico millones está dispuesto a pagar por Juan Soto, que ha traído por más de 40 millones, 30 y pico millones a Pete Alonso por temporada. Y que está tratando de hacer algo especial, no traiga uno de los que ha sido de los más especiales, que fue José Iglesias. Y él le decía en una entrevista que le dio a John Heyman en un café de Miami aquí donde se sentaron a conversar, que decía, yo siento que hay una deuda pendiente, hay un trabajo pendiente, hay algo que no se ha terminado. El movimiento de Oh My God, la famosa canción de Candelita Iglesias, que ha llegado a estar entre las primeras y más populares escuchadas en el 2024 en todos los Estados Unidos, no solamente de Cuba ni nada por el estilo, sino en todos los Estados Unidos. La famosa Oh My God, no sé si la tiene por ahí nuestro querido Mike, que nos ponga un pedacito de Oh My God. Óyeme, esa canción se volvió un himno para los fanáticos del béisbol, se volvió un himno para los Mets. Y entonces, ¿cómo tú vas a decir a mí que un hombre que tiene, que además es el dueño que más millones tiene en el banco, billones en este caso, es un multibillonario, Steve Cohen? Steve Cohen tiene para darle 30 y 40 millones a cualquiera y no tiene para pagarle, aunque sea 3 millones o 4, a Candelita Iglesias. Que estoy seguro eso es lo que está pidiendo, ¿eh? Estoy seguro que la oferta que a Candelita no le gustó es que lo querían traer por 1 o 2 millones de dólares, que fue lo mismo que le pagaron antes de entrar a la temporada anterior. Y se supone que si tú tuviste un resultado como el que tuvo Iglesias, hay que pagarle un poquito más. Bueno, no se han puesto de acuerdo. Pelotero cubano que no tiene equipo, José Abreu. Vamos a seguir con las estrellas cubanas sin equipo. José Abreu no tiene equipo en Grandes Ligas. José Abreu está libre. José Abreu, 1 millón de dólares. Puede ser, más o menos, por ahí está. Se puede ir hasta por el salario mínimo el hombre. Bueno, ningún equipo ha mostrado interés hasta ahora que sepamos en José Abreu. Y llama la atención y da su tristeza, porque yo creo que muy pocos pudieran discutirme a mí aquí que José Abreu no ha sido estadísticamente en Grandes Ligas el mejor o uno de los tres mejores peloteros cubanos de los últimos, ¿qué? 30 años. O sea, es impresionante cómo está sin equipo José Abreu. Y otro pelotero cubano sin equipo es Alemis Díaz. Alemis Díaz tampoco tiene equipo en este momento. Alemis el año pasado vio acción con los Atléticos de Oakland. Bueno, Alemis está en la calle, sin trabajo, buscando un equipo que lo quiera contratar. Así que bueno, esos son los peloteros cubanos sin equipo. Y ahora vamos a un momento especial. Porque hablando de peloteros cubanos, señoras y señores, este es el momento donde usted mejora un poquito más el dial para que se escuche mejor Radio Martí. Este es el momento donde usted le sube el volumen para disfrutar de esta entrevista completamente exclusiva que tuve el honor, el gusto de hacerle al misil cubano Aroldis Chapman, vistiendo la camiseta ahora de los Medias Rojas de Boston, en la primera, para que ustedes vean si somos o no somos privilegiados y si los atletas cubanos nos quieren muchísimo. Esta es la primera entrevista exclusiva, el primer one-on-one, el primer momento en el que Aroldis se sienta a hablar en español con ningún medio luego de firmar su contrato de más de 10 millones de dólares con los Boston Red Sox. Vamos a escuchar.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Familia de Martín Noticias, qué alegría que comienza el 2025 y estamos aquí con el hombre favorito de este medio, porque cada entrevista que se le hace a Aroldis Chapman para Cuba es completamente una locura, es muy viral. Aroldis, gracias por el tiempo y cómo ha sido estos primeros días vistiendo esa nueva camiseta.
Nada, contento, yo contento, la verdad, es una gran organización. Creo que para nadie es un secreto, todos los seguidores del béisbol saben que lo que es Red Sox, Yankees, Dodgers, son equipos grandes, son grandes organizaciones y nada, contento y orgulloso de poder vistiendo la camiseta roja.
El cambio del número 44, ¿por qué el 44 y qué significado tiene?
Bueno, significado ninguno. Tú sabes que siempre usaba el 54, la mayor parte de mi carrera, usé el 54, ya lo tenía el Giolito aquí. Después estaba usando 45, todo el mundo sabe que el 45 es Pedro Martínez, un número retirado de la organización. Y cuando me dieron las opciones de los números, me acuerdo que estaba en la casa, estaba entrenando y estaba con Moreno, claro, con mi preparador físico, y le enseñé los números que de las opciones que me habían dado, que habían unos cuantos, y él le gustó el 44, me dijo, no, coge el 44, y ese mismo, y ya.
Ahí me gusta. Ahora mira, fíjate, elegiste el 44, nueva camiseta, el legado de Aroldi Chapman. Vimos hace unos meses, llega al Salón de la Fama Billy Warner, quien muchos consideran el mejor, bueno, por estadística, el mejor relevista zurdo de la historia. Estadísticamente tú estás muy, muy cerca de él. De hecho, lo superas en varias categorías, excepto creo que en Juego Salvado. ¿Qué significó para ti verlo entrar y cuál es el legado que Aroldi Chapman piensa que ha podido escribir con letras muy bonitas en esta en este deporte?
No, bro, yo por Warner muy feliz, contento por él, que después de tantos años estar luchando, de poder estar ahí, lo logró, pude entrar a Cooperstown y nada, muchas felicidades. Y yo nada, mi legado, bro, yo solamente quiero dejarle que el día de mañana cuando me retire, los jugadores jóvenes, todo cualquier pelotero joven que está subiendo, que está queriendo jugar pelota, pueda siempre decir no, de ser un ejemplo de trabajo, de dedicación, de disciplina para todo ello, que es lo que creo que necesita un jugador en este negocio, es mucha disciplina, trabajo, dedicación, y es lo que quiero dejar.
Oye, yo no me puedo ir en ese viaje de regreso para la casa, para Miami, desde aquí, desde Fort Myers, sin preguntarte lo que han significado estos primeros días con Pedro. Yo te vi ahora mismo que estabas ahí conversando con él. De hecho, Pedro pasó por aquí, lo saludé. Yo creo que para nosotros, los que estamos en las cámaras, los micrófonos, los periodistas, y para quien sea, Pedro es una leyenda, pero me imagino que para alguien como tú, que eres un pelotero, eres pitcher, debe ser increíble cómo han sido estos primeros días y qué buen consejo ha dado Pedro Martínez.
Bueno, nosotros siempre hablamos, él y yo tenemos muy buena relación hace mucho tiempo y hasta tuvimos un tiempo trabajando en el auspicio en Miami hace años atrás, muchos años, sí, hace unos cuantos años. Pero sí, trabajamos juntos, tenemos muy buena relación con él, su familia, su esposa y nada, estuvimos ahí conversando ahorita un rato y nada, seguiremos hablando y conversando muchas cosas.
Nada, evidentemente el final de esta entrevista siempre tiene que ser el mismo porque la gente te quiere. Eres muy, muy querido por todas las personas en Cuba y el mensaje para esa gente que nos van a ver a través de Martín Noticias en toda Cuba. Así que todo tuyo, la cámara, el micrófono y ahí va eso.
No, nada, un saludo para todos los seguidores y todos los oyentes de Martín. Y nada, creo que decirle que aquí va a haber Chapman para rato, si Dios quiere. Y sigan escuchándonos ahí que van a venir cosas buenas.
Aroldi Chapman, en exclusiva para Martín Noticias. Y estamos de regreso. Usted escuchó la música. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA. Oh, sí. Porque ayer, bueno, el equipo de los Pistons de Detroit sorprendió a muchos y derrotó al equipo de los Celtics de Boston con un marcador final 117-97. Beasley se volvió, sí, casi un Beasley pega con bestia. Sí, a lo bestia estaba Beasley ayer. 26 puntos. No importaron los 27, las 27 anotaciones y los 6 rebotes que agarró Jason Tatum por el equipo de los Celtics, pero los Pistons fueron mejores. Los Pacers derrotaron a los Raptors 111-91. Los Pacers, que ahora tienen 33 triunfos. Haliburton volvió a ser el hombre estelar. 33 puntos, 11 asistencias y 3 robos. Por su parte, los Knicks de Nueva York siguen su buen paso en la temporada 2025 cuando derrotaron a los Philadelphia 76ers 110-105. Jalen Brunson con 34 puntos y 7 asistencias. Por su parte, los Trail Blazers derrotaron a los Wizards 129-121. Sharp estuvo encendido con 36 puntos y 8 rebotes. Jordan Poole anotó 24 para el equipo de los Wizards. Los Thunders de Oklahoma City derrotaron a los Nets de New Jersey con pizarra 129-121. Holmgren anotó 22 puntos, agarró 17 rebotes y dio 3 tapones, mientras que el Miami Heat, sí, el calorcito de Miami aquí en casa, derrotó a los Atlanta Hawks 131-109. Esta es la victoria apenas 27 de la contienda para los Miami Heat, que tienen 30 derrotas. Tyler Hero otra vez fue el héroe del partido, 24 puntos, 10 asistencias y 3 robos. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Chicago Bulls 122-117. James Harden, la barba, anotó 30 puntos con 6 asistencias. Zach Collins con 21 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias. El equipo de Sacramento derrotó al Jazz de Utah 118-101. DeRozan DeMar DeRozan anotó 19.6 rebotes y agarró 8 asistencias. Mientras que los Rockets derrotaron a los Spurs 118-106. Recordemos, los Spurs ya están sin Víctor Wembanyama, que va a perder el resto de la temporada por haberle encontrado un coágulo de sangre en el hombro, una cosa muy seria, pero que pareciera su vida no corre peligro. Caso fue el mejor anotador por San Antonio con 22 puntos, mientras que por los Rockets, Thompson, 25 anotaciones y 9 rebotes. Quedándonos en el baloncesto de la NBA, rapidito, dice la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, que no tiene resentimientos hacia Amen Thompson después de que el alero de los Houston Rockets fuera expulsado por tirarlo por detrás de la cabeza y el cuello el martes en la noche. Los Bucks de Milwaukee perdían por 2 puntos cuando quedaban aproximadamente 4 minutos y medio por jugar, y vino Thompson y cometió la falta mientras que Antetokounmpo se disponía a lanzar desde la línea. La jugada fue revisada y se determinó que era una falta flagrante 2 y Thompson fue expulsado del juego. Los Timberwolves de Minnesota están reforzando su plantilla, señores, de cara a la recta final y se convierten y agarran, perdón, a la escolta de 2 vías Jalen Clark en un contrato estándar mientras planean fichar al notable escolta agentes libres Bones Hillen. Los Timberwolves han acordado un contrato que está completamente garantizado por 2 años para Clark, un alero que tiene 6 pies, 4 pulgadas y que ha mostrado una tremendísima energía durante este último mes. Así que, bueno, después de convertir a Clark el jueves, los Timberwolves también ficharon a Hillen y una selección de primera ronda de 2021 a un contrato de 2 vías. Así que eso por parte de los Timberwolves y de Giannis. Hay algo caliente en el mundo de la NBA. Una noticia interesante, no diría yo tanto que caliente, pero bueno, Bronny James y su papá LeBron James negaron las acusaciones de una demanda que ocurrió en 2024, porque los abogados que representan a LeBron James y a su hijo Bronny negaron todas y cada una de las acusaciones que fueron formuladas en una demanda que se presentó en octubre y que alegó la implicación en un accidente de tránsito en 2022, donde ambos estuvieron envueltos. Esta demanda la presentó la persona que se llama April Almanza López y Kiara Ray McGillan, que dicen que LeBron James y su hijo estaban en un accidente que las involucró a ellas en Little Rock, California, donde su carro, bueno, fue despreciado completamente por los daños que sufrió, y ellas sufrieron algunas lesiones que no fueron reveladas. Sin embargo, en la demanda de los abogados han negado completamente todo esto. La pregunta es, ¿será que, bueno, están buscando sacarle dinero a la familia James? ¿Será que esto sucedió de verdad? Bueno, es un misterio. Para hoy en la NBA, varios partidos interesantes. Los Warriors visitarán a los Magic, mientras que los Nuggets van a visitar a los Milwaukee Bucks en lo que puede ser, Dios mío, un filet mignon basquetbolístico es este juego, porque estaremos viendo a 2 grandes estrellas, para mí los 2 mejores jugadores del momento, Jokic contra Antetokounmpo. Los Hornets se medirán a los Mavericks, los Pelicans visitan a los Suns, y otro partidazo para alquilar balcones, los Timberwolves estarán enfrentando a los Lakers de Los Ángeles. Señoras y señores, esto fue Al Duro y Sin Guante. Que pasen un día fenomenal. Los queremos con alma de niño y con corazón de elefante. Y le decimos hasta la próxima.
Información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación, Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.